En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de lunes del partidazo en el arranque de semana. Muchísimas gracias por estar ahí. Una semana de esas que nosotros solemos llamar de selecciones, de parón de la liga. Eso quiere decir que ahora pues vamos a estar unos días huérfanos de fútbol porque hasta el próximo sábado no volverá la competición, no volverá la segunda división, la Hypermotion, y no jugará la selección española un nuevo partido de la Nations League. Lo que pasa es que hoy todavía tenemos que hacernos eco y mucho de la resaca de la jornada liguera, de la novena jornada liguera, porque nos ha dejado temas sorprendentes, como por ejemplo la situación que se vivió en el palco del Ramón Sánchez Pizjuán en el derbi sevillano. Ahora nos lo van a contar desde Sevilla y la verdad es que es realmente alucinante. Desde luego, si queremos predicar con el ejemplo, vamos listos. O lo sucedido también en la grada de Anoeta, en el partido entre la Real y el Atlético de Madrid. En parte de la grada, donde se profirieron cánticos muy graves, especialmente contra Antoine Griezmann, de los que la Liga ya ha tomado nota y deberá tomar también nota la Real, que los tendrá que investigar. Que recuerde, la Real vivió una situación dramática el pasado jueves en el partido de la Europa League contra el Anderlecht y que ayer, en cambio, vio cómo se repetían escenas, pero con sus propios seguidores, en las gradas del Estadio Donostiarra. No nos van a faltar temas espinosos, declaraciones sorprendentes y casos tan llamativos como un viaje de novios con el Valencia como gran protagonista, o como uno de los protagonistas, o por bandera el Valencia, que ha tenido un capítulo, está teniéndolo de hecho, absolutamente inesperado y desagradable, porque lo que era una luna de miel se ha convertido en un momento realmente delicado para las dos personas que se han marchado. ¿A dónde? Y a Singapur. Son algunas pistas que les damos de los temas que vamos a tratar hoy. Hoy va a ser, por lo tanto, un programa de esos que llamamos también de varietés. Y para eso tenemos aquí a David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
50 tacos te han caído este fin de semana.
50 la semana pasada, finales de la semana pasada.
¿Y qué tal?
Bien, bien, bien.
Bien. Bien. ¿Tú eres de los que tomas en cuenta el cambio de cena o no?
Los llevo bien.
Los llevas bien.
Sí, sí, sí. No me preocupa mucho.
¿Le has dado la vuelta al jamón o ya se la diste hace tiempo?
Hace tiempo, hace tiempo.
Hace tiempo. Joder, tampoco ahora hace tanto tiempo, bueno, ¿no? Bueno. ¿Sí?
Sí, 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 todo bueno, perfecto.
Vale, vale. Roberto Molares, hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Por qué te ríes tan maliciosamente?
No, llevo días hablando de los 50 con David y de la celebración que tenía en Barcelona y demás. Ahora me contará a ver qué tal.
Sí, pero ¿has tenido celebración gorda?
Sí, sí, sí.
De esa sorpresa de que vamos a cenar aquí con los niños y tal y cual, y luego abres la puerta, sí, sí. Oh, todos tus amigos
esta
allí.
Sorpresa, muy divertida. La ¿sí? verdad es que es lo típico que advertí que no lo
no
quería.
No quiero, bajo ningún concepto, que me hagan eso.
Que incluso me podría llegar a enfadar y a cabrear, y he de reconocer que me lo pasé muy bien.
¿Viste a gente que no veías desde hace muchos años?
Muchos años, sí.
Ah, bueno, ¿ves? Sí, sí. Es que lo raro sois así.
Muy divertido.
De primeras no, y luego... Aquí está Guille Ozquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy
¿qué
buenas.
Tal? Muy buenas.
¿Tu fiesta de 50?
No, esa queda todavía.
Bueno, no tanto, Guille, no tanto.
Directamente dos años.
Dos
pero...
años. Bueno, bueno.
Pero bueno, llegaremos, espero.
Hombre, esperamos todos que llegues, claro que sí. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. A mí me quedan 7.
A ti te quedan 7 todavía, sí.
Pero bueno.
Bueno, ¿ya tienes pensado qué vas a hacer?
Lo mismo que David, que es decir que no me hagan una fiesta sorpresa, pero en mi caso se va a respetar porque si no, sí que me voy a enfadar.
Decir que no la quieres es una invitación a que te la hagan. Ya te
no, digo. Yo dije que no quería y no me la hicieron.
¿Sí? Bien hecho.
Pero yo era capaz de darme media vuelta y pirarme.
O yo sea, tengo claro, una cosa, al claro. final te digo que creo que es uno de los mejores días de mi vida.
¿Ah, sí?
Y lo que yo pensé que iba a ser un marrón insoportable, me lo pasé muy bien.
Bueno, bueno.
Acabé. La noche se alargó y...
Acabaste en luz de gas. Con,
No, ni llegué. O sea, no pude ni llegar.
Al final
te
casas.
Me retiré en
al
armas.
Al final te casas.
Sí, sí. Pues sí, me faltaría casarme, la verdad.
Que bueno. No querías y ya.
Bueno, pues nada. Aquí está Fouto. Hola, Fouti. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué quieres decir?
Es que iba a decirlo, pero no, a mí también me queda mucho.
Bueno, mucho no. ¿Cuántos? ¿6, 7?
No, yo creo que 14.
No, yo no, creo no.
Sí. Te lo digo yo. Es que no, le quedan 5.
¿Eh? Sí, sí, sí. Pues ya sabe la rima.
Ya la sabes.
Sí, sí.
5.
Te quedan
no mientas.
Pero ¿cuántos años tienes?
Que no mientas, David. Okay, no me quedan 5 para los 50. ¿Estás loco?
Foto que ha estado toda, ha estado enganchado al segundo capítulo de Luis Enrique. ¿Eh? Sí, le ha encantado.
Sí. Y me ha gustado mucho, sí, sí, sí.
Oye, muy bueno.
Oye,
se puede decir
se puede decir algo contrario al director del programa, ¿eh? No pasa nada, ¿eh?
No, no, que está muy bien.
A Juanma me refiero, que dijo que no le
No, el director del programa no está hoy, con lo cual que...
Oye, verdad que eres tú, pero yo que dijo Juanma que no la iba a ver. No, que no la iba a ver.
Ah, muy bueno.
Puede ver también, no pasa nada.
Bueno, de hecho, vamos a empezar por ahí hoy. O sea,
los tokus de la liga también están muy bien, ¿eh? Los de...
Ocho capítulos. Sí, sí, sí.
¿Qué
sí
tienes contra el Eibar?
No, que está muy bien, que digo que Foto ya se lo toma un poquito ahí lo personal.
No, pero bueno.
Que también los tuyos están bien.
Los míos, sí, sí, sí. Y los tuyos también, que tú hablas de la liga. Tú vives sí, de la liga verdad, también. Verdad. Si no existiera la liga, no hablarías de...
Seguro.
Pádel ni de tenis.
Uy.
Bueno, seguimos, yo sé.
La gente de Padre de Tenis llamando y enviando mensajes. Ya.
Seguimos con las caletas.
Nos falta por saludar a Mónica Marchante. Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú tuviste fiesta de los 50?
Yo tuve fiesta de los 50, sí.
¿También pero Mónica ya
ha cumplido 50?
El año pasado.
Hace unos, no lo sabía, Mónica. Yo pensaba que tenías menos.
Sí, sí, lo sabes, sí.
No, te prometo que no sabía tu edad. Pensaba que tenías menos, te lo digo en serio.
No, y no hay que tener pereza para estas cosas.
¿Qué tema falso, Mónica?
Bueno, pues entonces nada, no puedo decir
nada. ¿Hubo fiesta sorpresa o no, Mónica, en tu caso?
Hubo fiesta, pero no sorpresa.
Pero fue de estas fiestas de... ¿Eh? Vamos a cenar que...
No, fue 50... fiesta con todas las de la ley.
Hombre, los 50 es una fecha para decir a la gente que venga de etiqueta, bueno, y celebrarlo por todo lo alto.
Porque tú lo digas. Sí, sí,
sí. Bueno, desde mi punto de vista, Dani, no, igual no es el tuyo.
No es que quiera empezar.
En el mío estará siempre...
Vamos a pelear esto.
En mis 50 estarás invitado, tendrás que venir bien vestido.
Si son los tuyos...
A mí me queda todavía... 2 años. Bueno.
Lo importante es llegar a los 50, llegar con salud y por el camino que vais algunos.
A los 50 y a los 60.
Y por el camino que vais algunos. Y por el camino que vais algunos.
Yo siempre dudé.
Lo importante es llegar a los 50, dice.
Luego ya los que llegáis a los 50, a los 60.
Los 60, que llegáis, no, yo ya llegué hace tiempo. Mira, el que va a montar un fiestón en los 50 años y va a ser Angelito. Eso es
bueno.
Va a ser una que la
en el All England Club.
O en la Philippe Chatrier.
En la Philippe Chatrier.
Anda que no me queda. No he cumplido los 41, voy a hablar ya de los 50.
Habrá que pedirle un vídeo de cumple Angelito a Rafa, Carlitos Alcaraz.
No, gracias.
Un típico vídeo este de feliz cumpleaños, Angelito.
Sí, está bien. Iliatopuria y toda esta gente.
Gracias por tu amor.
Vamos para Abu Dhabi.
Hombre, la verdad es que estás así, estéticamente, estás más cerca de los 50 que los 40. ¿Eh?
Siempre te he dicho lo mismo, Joseba. Tú aparentas 10 años
ha
menos
dicho a
9,
pero no sé si es verdad.
A 9, no, mentira.
Tú aparentas 10 años menos
muchas
que yo
canas
y tienes 10 años más.
Ángel, y aparte es que Angelito viste como un señor de 60.
Y muchas canas. Para 41, demasiado pelo blanco.
Oye, ¿cómo se nota que estamos
en... Tú de ponerte 3 tallas menos de la que tienes, no sé si...
Sí, sobre todo en algunas zonas de mi cuerpo.
Oye, pero
cuando has dicho que el programa era de varietés...
Sí, está de varietés, pero
además... Nadie.
Hay aquí unas puñales volando de un lado para otro, pero bueno, se ha perdido
el de Morales, que le ha dicho a Dani que a su cumpleaños tiene que venir bien vestido, le ha dicho.
No.
De etiqueta, como van los conciertos.
Primero pensaré si voy vestido y luego si voy bien vestido.
Bueno, las noticias del día. Según han informado Melchor Ruiz y Arancha Rodríguez, Dani Carvajal va a ser operado el jueves o el viernes, depende de la inflamación, de cuánto se rebaje y cuándo se rebaje la inflamación, de la grave lesión que sufrió el pasado sábado en el partido contra el Villarreal. Por cierto, respecto a este asunto, seguro que han visto en las teles imágenes de cómo Bellingham iba a recriminar a Jeremy Pino. No sabemos muy bien qué le estaba recriminando porque la acción fue limpia y el jugador del Villarreal no tuvo nada que ver. Pues ha hablado sobre ello Marcelino, defendiendo a su jugador en directo gol.
Ya no diría un injusto, sino un infame. Puede ver que Jeremy, en la desgraciada lesión de Carvajal ayer, tuvo algo de incidencia. Es que es esto de las redes. En las redes cualquiera puede hablar, difamar, decir estupideces enormes. Y a quien acuse a Jeremy de haber sido culpable de esto, pues se autocalifica a sí mismo.
Desconozco si en las redes han acusado
Le inundaron de insultos al pobre Jeremy.
¿En serio?
Con todo lo que ha pasado, sí, bueno, pero ya sabes que hay desarmados por todos lados y ahí sin nombre ni apellidos pueden decir cualquier barbaridad. Lo de Bellingham en el campo a mí me sorprendió, pero entiendo que es fruto del calentón, ¿no? De ver el dolor, es que nos quedamos todos helados a escuchar a Carvajal. Fíjate que el Bernabéu es grande, se hizo un silencio terrible, se escuchaban los gritos de dolor, luego el llanto de Carvajal, y yo creo que de fruto del nerviosismo, Bellingham hizo lo que no tenía que hacer, que ir a por Jeremy, con todo lo que ha pasado Jeremy, además el chaval, ir a poner a recriminarle algo, ¿no? Bueno,
sí, yo pero que... yo disculpo, lo que pasa, quiero decir, en el campo es muy difícil, quizás Bellingham no lo vio bien, claro. Se confundió, o sea, lo que no disculpo es lo posterior, claro, o sea, lo de los aquelarres en redes y tal, que ya sabemos cómo funciona, pero yo creo que un jugador en el campo, es no tengo presentado ahora la posición de Bellingham, pero no me extraña que en un momento dado pensase que había sido de otra manera, ¿no? O sea, yo disculpo lo que un jugador puede haber en el campo, salvo que estuviera al lado y lo estuviera viendo, pero no fue el caso.
La imagen realmente no deja lugar a... O sea, puedes pensar muchas cosas, pero que Jeremy Pino va a hacer algo, quiere hacerle daño a Carvajal, es lo último. O sea, no hay ningún ángulo desde el que se pueda sostener esa teoría.
Pero seguro, Dani, que sí. Seguro que si Bellingham ha visto la imagen, sabe perfectamente que no es así. O sea, que...
Pues entonces es más grave todavía lo que
ha dicho. No, digo después. Si la ha visto después en televisión, me refiero.
Además, es que habiéndolo pasado Jeremy Pino un par de veces, yo creo que uno es más sensible todavía.
Y habiendo vivido la de Ter Stegen hace
sí,
un
sí,
mes.
Sí, pero sobre todo habiéndolo vivido él en primera persona, habiéndose perdido partidos con también, la selección, también. Sabe el proceso de recuperación tan largo que es, o sea que bueno, estamos todos de acuerdo en que lo de las redes es inadmisible cada día más, pero que lo del campo se puede entender un error de Bellingham.
La otra noticia en el Real Madrid es que no va a fichar en el mercado de invierno, confía en Lucas Vázquez y cree que Militao y Rüdiger también pueden jugar en esa posición de lateral derecho. En el Barça se ha confirmado que Ferran Torres estará un mes de baja por culpa de la lesión que sufre en el bíceps femoral. La selección, entre tanto, semana de selección, esta y la siguiente, está concentrada desde este mediodía en Las Rozas para preparar los partidos contra Dinamarca y contra Serbia. Se van a jugar el próximo sábado y el martes de la próxima semana. La mala noticia es que finalmente Brian Hill, el jugador del Granada, se cae del Girona, se cae de la lista por culpa de unas molestias físicas. Era uno de los jugadores que iba a sustituir a los lesionados. Bueno, pues tampoco va a poder estar Brian Hill. Y en Francia, Didier Deschamps ha hablado esta mañana de la ausencia de Mbappé en la convocatoria de la selección francesa. No suele ser habitual escuchar a un seleccionador decir esto que ha dicho el técnico francés.
No es solo el caso de Kylian. Hoy hay que ver las cosas de una manera más general. Los intereses de los clubes y de los equipos nacionales son divergentes. Es inevitable. Y tampoco podemos olvidar que el empleador es el club y no la federación. Evidentemente, para mí lo más importante es el interés del jugador y yo sé muy bien que él no va a ir contra su club, pero tampoco quiere ir contra la selección. Pero en algún momento, después de discutirlo, hay que asegurarse de anteponer los intereses del jugador sin ponerle en dificultades.
No suele ser habitual, insisto, escuchar las reflexiones no solo la de hoy, sino la de los últimos días que ha hecho Didier Deschamps. En Francia creo que no piensan igual que el seleccionador, como seguramente en España pasaría lo mismo, porque aquí tampoco entenderíamos seguramente que un jugador que esté en la liga inglesa se quede con su equipo, juegue 90 minutos o 70 o 80, los que jugó Mbappé el pasado sábado, y después no vaya con la selección.
Aquí precisamente hemos vivido todo lo contrario. Rodri, los primeros minutos de este año fueron con la selección antes que el City. Yo imagino el cabreo de Guardiola, ¿no? De no haber podido contar con él desde la lesión de la final de la Eurocopa y que reapareciese, que esos primeros minutos fuesen con España, sin tener ni ritmo de competición ni nada con su equipo. Y ahora en el presente, Nico Williams se ha incorporado hoy a la concentración después de no poder jugar en Montilivi con el Athletic. O sea, estamos viendo un equipo muy comprometido, gente que está disfrutando de lo que se vive dentro y están acudiendo. Pero es verdad que estamos, si hacemos un análisis de las ausencias de estas últimas ventanas, no creo que haya habido una época en el fútbol en la que tantos jugadores no hayan acudido a sus selecciones.
Seguro. Ahora, una cosa, esto nos pasa a nosotros, que el capitán de la selección juega con su
capitán
equipo.
Capitán y superestrella mundial.
Por eso, juega con su equipo y no juega con su selección, y aquí le ponemos a caer de un burro.
Por eso lo decía.
Con lo cual, yo creo que... Para el Real Madrid, que el Madrid no pinta nada en esta guerra. Esto es una cosa entre Francia y Mbappé. O sea, por mucho que ya el Real Madrid, al final la última palabra la tiene Mbappé. Y si eso le pasa en España, vamos, le ponen la cruz.
Estoy de acuerdo.
Yo envidio y aplaudo esta situación porque yo lo veo todo desde la óptica de los clubes. Claro, aquí cada uno es libre de verlo como quiera, pero el club es el que paga al jugador y yo sí que aplaudo. Incluso me atrevería a decir, a diferencia de lo que dice David, al Real Madrid, porque yo interpreto que algún tipo de gestión habrá hecho. No creo que sea... solo el futbolista que dice voy a dejar a Francia tirada un rato que me voy a coger vacaciones. Entiendo que el club está detrás y le apoya. Y yo esto, sinceramente, lo veo y pienso, bueno, ojalá le hubieran pasado a ciertos jugadores del Barça.
Pero Dani, si lo hacen todos, no va nadie a la selección.
Ya lo sé. Es que, Fouto, claro. para mí los parones de selecciones en mitad de la liga es que no tienen sentido. Entonces yo aplaudiría que no fuera nadie. Ya sé que, pues que voy en dirección contraria por la autopista.
Veo cada vez más cerca la amenaza de la huelga, ¿eh? Una cosa es que se lesionen, con todo el respeto, jugadores de equipos más pequeños, pero cuando empiezan a caer del City, del Madrid, del Barça, cada vez se habla más, jugadores importantes, de que hay que reducir el calendario. El calendario no solo no se reduce, sino que se amplía. Los casos de cruzados tan desgraciados que estamos teniendo, yo creo que nos están llevando a los jugadores a que los sindicatos sean más importantes, a plantarse de una vez por todas. No sé si será ahora o dentro de un año, pero es una posibilidad que hace un año no contemplábamos y que yo personalmente la veo cada vez más cercana.
Sí, pero es muy difícil porque no todos los jugadores juegan tal número de partidos. Es muy difícil ahí que poner de acuerdo a todos los jugadores, ¿eh? Yo no lo veo. No, o sea, por un lado,
precisamente los más importantes, Mónica, los equipos grandes que
sí,
son,
pero es que los más importantes
partidos,
son muy pocos, Guille, en proporción a todos
pero,
los
jugadores. Pero también son los que tienen más fuerza.
Claro, son los que hacen mover esto.
Claro, y al final acabará diciendo, yo me bajo un 25% del sueldo. ¿Quién está dispuesto a bajarse un 25%
Nadie.
Del sueldo? Bueno, pero si ven que siguen cayendo cruzados, claro, a lo mejor empiezan a pensarlo, ¿eh? Que yo empiezo a ver un movimiento ahí que está empezando.
Sí, movimiento sí, pero yo creo que está todavía muy lejos eso.
Está verde todavía el asunto, sí. Sí. Sí, vamos a ver cómo va madurando. Del derbi sevillano, insisto que vamos a ir a Sevilla para que nos cuenten lo que pasó en el palco, que es realmente sorprendente. Y como resaca, hay que destacar también que el CTA, el Comité Técnico de Árbitros, Fouto, ha denunciado a Diego Llorente por sus declaraciones después del derbi. Acusó a Martínez Munuera de mentir.
Sí, en concreto no por todas las declaraciones, sino por la frase que dice al final de, bueno, nos miente a la cara, acusa a Martínez Munuera de mentir, y por tanto es la frase que el Comité Técnico de Árbitros ha solicitado al Comité de Competición que entre de lleno, las traslada, las denuncia, porque entienden que acusar al juez del partido de mentir es algo grave, así que el próximo miércoles se reúne Competición, lo lógico es que le abran un expediente, que haya un traslado para que puedan alegar las partes, hay una serie de plazos, y aproximadamente mes y medio, dos meses, un juez instructor propone una sanción que suele ser de 4 partidos y podría ser sancionado Llorente como han sido sancionados otros jugadores.
¿Tú crees que le va a caer? Es que yo creo que es un matiz, bueno, luego lo hablaremos más detenidamente, pero una cosa es decir que el árbitro no ha pitado esto porque no le ha dado la gana.
Claro, a ver,
eso es una cosa, ahí sí que hay una acusación grave contra el árbitro, y otra cosa es decir, mentir cuando está explicando el gesto.
Claro, yo...
El árbitro hace como si fuera una cruz.
Sí, le explica por qué pita la
jugada.
Y él
dice que los brazos estaban más abajo.
Y él dice que no está de acuerdo con lo que hace el árbitro. Yo, si me pregunta, yo no las hubiera denunciado, ¿vale? Es cierto que para mí el jugador, hay una parte en la que se equivoca, pero no le está acusando de premeditar. De hecho, cuando me han preguntado, voy a ser sincero, cuando esta mañana me han preguntado los compañeros de Sevilla, oye, ¿tú crees que la van a denunciar? Digo, yo creo que no. Porque hace 2 semanas un jugador del Getafe rajó también de un árbitro, dijo algo así como que era muy malo, porque le pitaban la falta y no le denunciaron.
Sí.
O sea, una rajada de un árbitro no te denuncian siempre. Hay jugadores que han rajado y no les denuncian. Yo pensaba que esta no. Pero es cierto que cuando la han acusado de mentir, aunque sabemos el contexto en el que lo dice el jugador del Betis, ahí sí que ha sentado bastante mal al CTA. Claro, una vez que ya denuncian la situación, Joseba, yo creo que ahí es muy complicado que el comité no sancione. No sé
pues
si me
cuidado,
explico.
Porque estas sanciones suelen
insisto,
ser importantes. Es un mes sin jugar.
Yo si me preguntas, ¿tú las hubieras trasladado? Yo no las hubiera trasladado. Pero ya una vez que las trasladas, si tú me preguntas, ¿tú crees
que
le van a denunciar?
Procedimiento y
¿tú crees que van a denunciar? Claro, al final está acusando al árbitro de mentir, ¿no? Entonces el CTA piensa que atentan contra el honor del árbitro cuando están diciendo eso, ¿no?
En el Atlético de Madrid hay mucho descontento por la poca difusión de los cánticos escuchados anoche en Anoeta contra Antoine Griezmann. Esto tan lamentable que van a escuchar, cantó la parte más radical de los seguidores de la Real. Griezmann, muérete. Bien, es verdad que luego el público reacciona rápidamente, el resto del público, y hace a ese tipo de cánticos, que fueron los que se escucharon también en contra de Thibaut Courtois en el Metropolitano la semana pasada. El Barça, por su parte, insiste en asegurar que él volverá al Camp Nou antes de que acabe el año. En principio, el aforo será de 62.000 espectadores. ¿Te lo crees, David?
No. Yo sabes que a mí me han dicho una cosa que tira por tierra todo esto. O sea, para creo que es imposible. Luego no sé si alguien, si Víctor o
sí,
Elena,
Víctor
o
va a estar, sí.
Vale, vale. Pero a priori os digo que es imposible que el Barça juegue en el Camp Nou antes del 29 de enero, porque resulta que la UEFA tiene una norma que dice que no puede jugarse dos partidos de la misma fase en campos diferentes. El Barça ha dicho que no va a hacer, una vez se vaya al Camp Nou, no va a volver a Montjuic. Y el último partido del Barça de la Liga de Campeones de la primera fase es el 29 de enero en casa contra el Atalanta. Entonces, no sé si me he explicado bien, pero sí, lo que vengo a decir es que es imposible que antes del 29 de enero, si nadie miente, es imposible que el Barça juegue en otro campo que no sea Montjuic.
Vale, que tiene que completar toda la primera fase al menos, sí, en sí, el mismo escenario, que en este caso sería Montjuic, donde ya ha jugado un partido de la Champions. Suankar informa, ¿eh?
Hombre, es que Suankar da noticias.
Suankar informa, ¿eh? Que Diego Martínez es el elegido para sustituir a Luis Carrión en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas. Y en Inglaterra ha tenido mucho recorrido que el Manchester City haya ganado la primera batalla legal a la Premier League. El City había denunciado a la Premier por considerar que la actual regulación de empresas asociadas es discriminatoria, que va en contra de la ley de libre mercado y de competencia, y ha sido impulsada por el resto de equipos para entorpecer su éxito en el campo. Esta batalla la ha ganado el Manchester City. No tiene nada que ver con las decenas de denuncias que tiene.
A 115, ¿no? O
115 más 15, creo que son 130 al final.
Que se están tramitando por otro lado, pero este es un paso importante para el City. Y hoy recordamos, ha fallecido a los 73 años, Johan Neeskens, la leyenda del fútbol holandés, jugador del Barça a finales de los 70. Cruyff y Neeskens eran un poco los estandartes de aquel Barça, ¿no?
Sí, sí, un tipo, yo no lo conocí, o sea, no lo pude ver jugar por una cuestión generacional, pero sí, sí, es un tipo que dejó sello y que, vamos... Recuerdo, mi padre iba su única época de socio al Barcelona fue durante Cruyff y Neeskens, de la que se fueron los dos, se dio de baja. Es un tipo muy... Ha sido muy querido.
¿Sabes verdad? ¿Por qué me acuerdo de Neeskens? Porque llevaba tobilleras blancas.
Sí.
¿Verdad, Dani?
Sí, sí. Yo tampoco lo vi jugar, pero todo el mundo destaca eso. A nivel estético llamaba mucho la atención, tanto con Holanda como con el Barça. Y durante muchos años en el Barça, cuando faltaba un jugador de... Sí. De corazón o tal, se decía, ¿no? Hace falta un Neeskens. Era como la imagen del tío de entrega. Y hoy he coincidido con Charlie Reshack en una tertulia, en una entrevista, y Charlie, bueno, en general se ha comentado que esa entrega no se volvió a ver hasta Puyol, que es un jugador al que entrenó luego Charlie. Charlie jugó con Neeskens y esa entrega, esa forma, esas ganas de morir por el escudo, eso que gusta tanto a las aficiones, lo tenía Neeskens.
Las 11:53, hora menos en Canarias. Los titulares nos han quedado ya un poquito largos, ¿eh? Un poquito largos. ¿Eh? Habéis entrado ya al trapo a todos los temas, claro, que hemos ido planteando y nos ha quedado un poquito largo. Así que, como sois animales de costumbres, lo que vamos a hacer hasta las 12 es escuchar algún extracto de la segunda parte del documental de Luis Enrique en Movistar Plus. El segundo capítulo que haya sido... muy llamativo, hay aspectos muy llamativos, como por ejemplo lo sucedido en el descanso entre el partido entre el PSG y la Real de la Liga de Campeones, partido de ida que se disputó en el Parque de los Príncipes de París. La Real presiona con 6 y el Barça, dice Luis Enrique, que tenía que tapar esa presión con 8. Fíjense en la escena.
Mira, si tengo que quedar eliminado de la Champions, quedo eliminado de la Champions. No pasa nada. ¿Te parece jugar a fútbol? ¡Jugar a fútbol! ¡Sí! Centrales abiertos, cierro, laterales abiertos, los dos interiores, más cerca, guarda, más cerca. Y cada vez que tenemos el balón, jugamos. Hay que perder, perdemos, chavales, perdemos. Llegamos a la Real, que pase, no pasa nada. Pero intento jugar, señores, 6 tíos, somos 8, 8 contra 6.
Ese ruido que han escuchado, si no han visto la escena, es que hay un montón de botellas en la mesa, que está justo en el centro del vestuario del PSG, y bueno, pues
que casi le da uno de los jugadores, ¿no?
Lo raro es que ninguna impacte con algún jugador, porque está relativamente
cerca.
No se cerca.
Ve la imagen, sí, sí. David, yo creo que puede que...
Yo creo que alguna le da, le tiene que dar sí o sí.
Arnau está ahí, y que yo creo que la para, porque vamos, le ha pegado un zurriagazo que vamos.
A mí lo que me llama la atención es que Luis Enrique haya accedido a que se vea esto.
Sí. Es lo que iba a decir. Bueno, eso y las escenas de casa, con su mujer, muy muy íntimas. Quiero decir, no hay nada que no se pueda ver, pero que conociendo a Luis Enrique, que haya cedido a que le grabaran durante un año, a mí me parece increíble, porque se ven cosas reales. O sea, en estos documentales muchas veces uno nota que el que está siendo entrevistado, el que tiene un micro, sabe que lo
pose,
tiene.
Claro.
Pero aquí yo creo que él se olvida en muchos momentos que lo tiene. Cuando habla con sus ayudantes, por supuesto, en este momento en el descanso de un partido, cuando está con su mujer, es muy natural. Te guste más o te guste menos el personaje, Pero creo que hay que verlo por eso, por la naturalidad que tiene el documental. A mí me ha encantado.
A mí, a diferencia de otros documentales, de momento no he encontrado a gente que... He encontrado a gente que no lo ha visto, o que no lo va a ver porque no le cae bien el personaje. Pero de los que lo han visto, incluso gente que no es muy pro Luis Enrique, no he encontrado a nadie que diga no me gusta el documental. O sea, aunque él no te caiga bien o no te guste o no sea santo de tu devoción, es un documental que te entra por los ojos por el personaje, porque está muy bien hecho, evidentemente, pero porque es un tipo, se le ve muy natural, que yo creo que el gran problema en los documentales de deportistas es que todos, a mí, por lo menos a mí, todos me parecen un pastel.
El de Ramos también. De...
Hombre, todos van... Todos
bueno,
van
en... salvo la escena en el Museo del Prado, el resto me pareció un pastel. Es la única escena creíble.
Todos van encaminados, o la mayoría, a crear empatía con el aficionado al fútbol, ¿no?
Y este no,
pero prefabricados muchos, y este no.
Hay dos cosas que quiero contaros sobre esta escena. Lo primero es que en la entrevista que le hacemos previa para que él presente su propio documental, bueno, él dice, hay muchísimas charlas grabadas y claro, solo sacáis esta porque esta evidentemente es la que tiene interés. Hay que decir que estas charlas las graba el propio equipo de Luis Enrique. Es decir, no es que las grabaciones que se han hecho durante el documental, las personas que han grabado no están presentes en esas charlas, sino que son las propias grabaciones del equipo de Luis Enrique puestas a disposición del documental. Y evidentemente hay una labor de edición de los compañeros de TBS que claramente eligen, y muy bien, por supuesto, sacar esta charla porque es la más visual y donde pasan cosas pues que merecen la pena ser enseñadas, ¿no? Pero él explica que no todos los partidos evidentemente piden lo mismo y que en ese momento este partido pedía esa charla, pero que no es que todas las charlas que él dé son así, ¿no?
¿Y la charla Mbappé también? La de la
No, yo hablo de las charlas técnicas a todo el equipo. No,
y el resto sí, ¿no? Hay grabación de propia. O sea, por ejemplo, sí. La de Mbappé sí que la graba o no.
Sí, la de Mbappé sí. Yo hablo de las charlas en vestuario. O sea, las charlas durante un partido. Vamos,
bueno,
las
Mbappé
descanso,
es en
¿no?
una sala de visionado. Sí. O sea, que yo creo que sí. Esa también la tienen que grabar ellos, ¿eh? La verdad es que yo no lo
bueno,
sabía.
Sí, ahora no recuerdo si esa, es posible que también la hayan grabado ellos. Pero desde luego las charlas al equipo, las charlas en el vestuario, esas además las tienen ellos grabadas. O sea, desde hace mucho tiempo. Que sería un material también, imaginaros, ¿no? Y bueno, él, claro, obviamente decía, no, claro, esto es lo que os gusta, porque tal, pero no todas las situaciones piden lo mismo, es decir, que este es Luis Enrique en ese partido, pero seguramente en otros partidos, pues no ni tira botellas, ni emplea seguramente ese tono, ¿no? Según lo que requiera el guión de lo que está sucediendo en el partido. Y estoy de acuerdo con lo que estabais diciendo, respecto a otros documentales, a mí el valor de este, aparte del personaje, evidentemente, que al ser alguien que se ha abierto muy poco, pues para mucha gente es muy sorprendente verle en acción. Y también que hay documentales que hay muchos minutos de entrevistas, ¿no? De gente hablando. En este documental prácticamente es que no hay entrevistas, son todo escenas de cotidianas de la vida de un entrenador, de la vida incluso familiar de un entrenador como Luis Enrique, que puede gustar o no, puede caer bien o caer mal, porque yo creo que regular no le cae a nadie, pero que me parece que tiene un valor enorme ver desde dentro cómo es el trabajo de un entrenador.
Bueno, pues el segundo extracto que vamos a recuperar de esa segunda parte del documental tiene que ver con la eliminatoria entre el Barça y el PSG. Escuchen.
Hombre, el Barça no es un equipo defensivamente bueno. La clave para mí es quién va a tener el balón más. Y en esto el Barça no ha sido una garantía en estas dos temporadas de Xavi. No es un equipo dominante, no es un equipo que mantenga el balón. Si a nosotros en nuestra época nos pasa eso, vamos, empalaos no. Lo siguiente. Y yo, joder, ¿cómo cambia el cuento? Estás condicionado por los dos. Si no hago el análisis profundo que hacemos, te vas con la sensación de que el Barça fue mejor. Mentira, totalmente falso. El Barça se dedicó todo el partido a jugar largo. Todo balón largo. Batió un récord. Ter Stegen jugó 24 veces largo a... 24 balones largos durante el partido. Si eres pro Xavi, es tercer hombre. Si es... un analista normal dirá, bueno, esto es balón largo, pelotazo, como el Eibar, ¿vale?
¿Veis ahí una crítica velada a Xavi?
No, velada no. Es una crítica no velada.
Más que a Xavi, a cómo interpreta la prensa lo que hacía Xavi respecto...
Sí,
cómo
yo
lo
también creo que es más un palo otra vez a la prensa que al propio Xavi. Sí, no,
pero tiene
lo
razón.
Que viene a decir es que la lectura que se hace en Barcelona es una lectura irreal para lo que le entiendes es el fútbol, y yo le compro la moto, porque a mí de Luis Enrique me gustan muchas cosas, pero sobre todo me encanta que diga lo que piensa. Y a mí si dice lo que piensa, me da igual si le mete un palo a Xavi, a Laporta o al que se ponga por delante. De todo lo que ha dicho en este extracto, Lo único que no estoy de acuerdo es en que el PSG fue superior al Barcelona porque tal y Pascual. Yo sigo pensando, y me contaréis las motos que queráis, que si no expulsan a Araujo, el PSG no, salta por los aires.
Pero este comentario es después de la ida.
Ya. Sí, pero es que en la ida a mí me pareció mucho mejor el Barcelona que el PSG.
En cualquier caso, sea contra Xavi o no, a mí me parece que es un palo a Xavi. O sea, sí, esa sensación que tuvimos el año pasado de que no se llevaban bien, de que cuando le preguntan quién representa mejor el estilo del Barça, dice yo, que luego hubo ahí una cierta tensión entre los dos. Estas tres o cuatro cosas que hemos puesto en el extracto, en el corte que habéis puesto, a mí me parece un detalle de que no se llevan bien o de que no le gusta.
Pero Guille, yo no es que no se lleven bien.
Pero no hablo en lo personal, ¿eh? Digo en lo profesional.
Sí,
lo
o sea, yo...
Bueno,
claro,
Luis Enrique porque entiende que en Barcelona, él sabe que le han tratado muy bien, pero que quizás no lo ponen al nivel de las grandes leyendas. Y hay un momento en el cual... Cuando están viendo el sorteo de Champions, se ve la voz, no la imagen, pero la voz de Juste, el directivo del Barcelona, hablando del sorteo que le había tocado el Paris Saint-Germain, y viene a decir que Luis Enrique es un mito para el Barcelona porque ha ganado 5 títulos, y ya saltó Luis Enrique, que escucha eso y dice, no, 5 no. O sea, gané más títulos. Claro, y usted le contó las ligas, las Champions y poco más. Y claro, Luis Enrique supongo que tenía apuntado por la Supercopa de Europa y la Supercopa no sé qué. Y dice, hemos ganado 9, no 5 títulos. Yo tengo la sensación de que Luis Enrique se siente al nivel de las máximas leyendas del club. Y,
que lo es.
Y pero bueno, no está al nivel de Guardiola, por ejemplo. No,
hombre, no
va a estar por nunca.
Fútbol, no, pero
de Cruyff.
Yo quiero puntualizar que a mí me parece que Luis Enrique es competitivo no solo en el campo, sino que es competitivo a ver quién juega mejor al fútbol, a ver quién representa mejor el ADN Barça. Acordaros que en esa eliminatoria se habló de eso, él fue muy tajante en la rueda de prensa, pero eso no quiere decir que se lleve mal con Xavi. O sea, de hecho, se vio en el abrazo que se dieron después. Lo que pasa es que él compite a todo y quiere ser el mejor en todo. Entonces, en el estilo Barça también quiere ser el mejor, e incluso defiende que lo es respecto a Xavi. Y me acuerdo perfectamente de la rueda de prensa que da previa al partido de vuelta en Barcelona, que tenía apuntado, bueno, porque fue una de las primeras cosas que soltó, lo de los pases en largo que había hecho Ter Stegen, los saques en largo, ¿no? De Ter Stegen.
Oye,
o sea, que es que...
Toda la razón.
¿Lama ha visto el segundo capítulo o de pronto...?
Pues no lo sabemos.
La tarde.
¿Sí? Sí, pero vamos, estoy convencido de que sí.
Y le habrá gustado. Yo, bien, pienso que Lama va a ser uno de los que va a cambiar de opinión.
Sí.
Habitualmente lo suele hacer, ¿eh? Es una persona muy moldeable en ese aspecto. Sí. Suele decir una cosa y al
luego
día siguiente
Paco
la contraria.
También.
Sí.
Y luego Juanma
Paco
también.
No Paco ya tengo dudas
Paco
de que lo vaya a ver.
Paco no lo complicado.
Ahí ya tengo más dudas. Muy bien, 12 y 2, hora menos en Canarias. Alberto, a los que están diciendo los oyentes en las redes sociales.
¿Qué tal? Yo se da muy buenas.
Muy
mira,
buenas.
Pues uno decía, a mí Luis Enrique no me cae ni bien ni mal. Me cae muy mal. Otro decía, muy bien de Sams y muy bien el Real Madrid. Ala, que jueguen otros este torneito. A descansar, la selección va a quedar para jugadores segundones o jóvenes como en los Juegos Olímpicos. Y si no, al tiempo. Aquí somos de clubes, hombre, nada de selecciones y parones aburridísimos. No sé por qué, pero tenéis a Bellingham como un gentleman. Parece que es un santo y no es la primera vez que le veo en un ataque de ira así. Tiempo al tiempo, me daréis la razón. El pronto de Bellingham es totalmente comprensible, pero no tiene redes para disculparse. Solo están en las redes para lo que les interesa, que se borren y ya está. Pues muy bien Diego Llorente, dice otro, tiene toda la razón. Le miente en la cara y encima le dice del VAR que no va a verlo. Que se lo cuente. Es una vergüenza, hombre, tiene toda la razón el chaval. Y otro oyente, sobre el tema de los aficionados valencianistas, dice que Singapur no es un sitio para bromas, uno de los países modernos y con mayores restricciones que podemos encontrar. Si te sales de la línea, cuidado porque tienes problemas.
Pues enseguida nos lo va a contar Pedro Morata desde Valencia. Pero antes, Isaac Aviles Morris, estoy mirando así a la gente que está aquí en el estudio.
Sí.
Y en el margen derecho seguramente deberían de tener mucho más en cuenta que en el izquierdo lo que nos vas a contar. Porque
hombre,
es un mensaje de Pilexil, porque el pelo tiene su ciencia.
Hombre, tiene su ciencia y este es un mensaje importantísimo que puede cambiar nuestra vida capilar. ¿Notas que tu cabello se cae y se debilita? ¿Tienes la sensación de que cada vez tienes menor densidad? Bueno, pues tranquilo, el pelo tiene su ciencia. Por eso, la ciencia de Pilexil ha diseñado Pilexil Forte Max, con más del 90% de eficacia para recuperar tu pelo. Y todo gracias a la innovadora fórmula multifactorial con cuatro complejos. El 5-alfa, que mejora el anclaje del folículo, que esto es fundamental. El revitalizante, el nutricional. Y el antioxidante, que le da una mayor fuerza capilar. Recuerda que es muy fácil. Pilexil, de venta en farmacias, porque el pelo tiene su ciencia.
Bueno, de hecho creo que Juanma la ha empezado a utilizar y mañana aparece con melena, ¿eh? Mañana aparece con un melenón.
Espectacular.
Sí, se tiene que recoger hasta una coleta. Sí, no, mañana ya le veréis. 12 y 5, ahora menos en Canarias, seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué está pasando en la cúspide de las pirámides de Egipto?
Sí, bueno, es una historia que además tiene...
Pero vamos a intentarlo.
Un ferretero francés que se llamaba Antoine Bouvard se dio cuenta de que había animales muertos cerca de las pirámides que no olían.
Que los gatos no olían.
Que no olían a muerto, ¿no?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega a más de 250 destinos y disfruta de sus barcos que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 600 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.